si hay diferentes cosas, pero creo que no hay una coincidencia, creo que es una diocidencia, por lo cual estás aquí. Y voy a permitir, quiero, esta es mi esposa, mi vida, ponte en pie, Normita. Ella es mi esposa. Dice que el que haya esposa, haya el bien. Y suegra también, ¿no? Okay. Y aquí está José Martín. Devin is here, stand up, man. Es el amigo de Normandy. Sí. Yeah. His father is a minister too. He's single, girls. Guys, forget it, just the girls, okay. Él está soltero, solamente se vale chicas, chicos, no, porque Dios no cree en ese rollo. Pero también me acompaña mi hijo, el menor. Salió todo a mí, pelo como yo, flaco como yo. I just said to them in Spanish that you love Jesus. Okay. Ben Normandy, this is my youngest son, loves Jesus and loves the Lord. Y... ¿Pero por qué me pegas, negro? No se parece a mí, pero yo perdoné a mi esposa. Entonces, I just said that the Lord bless me. Yeah. El del medio se parece a mí, idéntico. El mayor se parece en su altura y Normandy se parece, y que los dos tenemos orejas. No, no. La cara de mi papá. Normandy looks like my dad. And my dad went on to be with the Lord 2 years ago, but Normandy reminds me of my dad. Queríamos una hija, porque nos gustan las muchachas, ¿no? Y todo, y profetizamos y confesamos. We pray, confess, there's going to be a girl. Carisha, Carisha Yvette. Carisha, Carisha. Que Carisha nunca vino, nació chorizo aquí en la casa. Entonces, I just said that the Lord bless us with your arrival. But Normandy has been such a blessing to our lives. The youngest one in the house. And I'm always honored to say that you're my son, because I know the passion and the love that you have for God. So, yo me siento muy orgulloso por estar. No le puedo interpretar porque me pongo a llorar, pero aquí tengo una intérprete guapísima, chulísima, graduada de la high school, doctorado en tacos. No. Así que, mamita, what's your mic? Okay, Normandy.
It's good to be here with you tonight.
Es muy bueno estar aquí con ustedes hoy.
There's 2 reasons why I'm speaking in English.
Hay dos razones porque voy a hablar en inglés.
I preach better in English.
Predico mejor en inglés.
And I don't know Spanish.
Y no sé español.
I was going to tell you a little about myself.
Sí, voy a decir un poco de mí.
But who I am doesn't matter.
Pero quién yo soy no importa.
Because God has started something in here.
Porque Dios ha empezado algo acá.
Inside of your life.
Adentro de tu vida.
And by the end of the night.
Y al fin de la noche.
He wants to complete.
Quiere completar.
That which he started.
Lo que empezó.
If you can open your Bibles.
Si pueden abrir sus Biblias.
To Genesis chapter 12,
a Génesis 12,
verses 6 through 9.
Versos 6 al 9.
God, I just thank you for being here.
Señor, te doy gracias por estar aquí.
I thank you for being with us tonight.
Te doy gracias porque estás con nosotros en esta noche.
Thank you for giving us the grace.
Gracias por darnos la gracia
to come into your presence,
de venir a tu presencia,
able to experience you,
para experimentarte,
and allowing our spirits to change.
Y que tú dejas que nuestro espíritu cambie.
Your word says to worship you in spirit and in truth.
Tu palabra dice que te adoremos en espíritu y en verdad.
And Father, we die to who we are.
Y Señor, de lo que somos.
And we just accept what you want to do in our lives.
Y aceptamos lo que tú quieres hacer en
nuestras vidas. We open up our minds.
Abrimos nuestras mentes.
We open up our spirits.
Abrimos nuestros espíritus.
We open up our hearts to what you want to do.
Abrimos nuestros corazones a lo
and
que tú quieres hacer.
And we pray that you would speak to us.
Y te pedimos que nos hable.
Never allowing us to be the same again.
Y que no nos dejes que seamos iguales jamás.
It's in your name we pray. Amen.
Amen.
Abraham traveled through the land as far as this. You know what? Why don't you just read it?
Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de ahí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente, Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová, y Abraham partió de ahí, caminando y yendo hacia el Negev.
You see, the Lord spoke to Abraham.
El Señor le habló a Abraham.
And because of that,
y por eso,
he built an altar to the Lord.
Él hizo un altar al Señor.
How many of you can remember whenever you got saved? Raise your hand.
¿Cuántos pueden acordarse cuando fueron salvos? Levanten su mano.
You were everything you did, you were excited about God.
Todo lo que hacías, estabas emocionado por Dios.
Service.
Eras el primero en el servicio.
You sat at the front row.
Te sentabas en la primera fila.
Because you were responding to who God was in your life.
Porque estabas respondiendo lo que Dios hacía en tu vida.
You were responding to what He did inside of you.
Estabas respondiendo lo que hizo en ti.
And see, and then it goes on.
Y después sigue.
And it says.
Y dice.
There he built an altar to the Lord.
Y hizo un altar al Señor.
And called on the name of the Lord.
Y llamó el nombre de Jehová.
You see, the first time that God called on Abraham, on Abram.
La primera vez que el Señor llamó a Abraham.
And then he built an altar.
Y después hizo un altar.
Then it went on.
Después.
And he built an altar.
Hizo un altar.
And then he called on the Lord.
Y después llamó al Señor.
You see, when you experience God.
Cuando tú experimentas a Dios.
Your life should never again be the same.
Tu vida jamás debería de ser igual.
You see, Abram lived a life.
Abraham vivió una vida.
That you could see God in his life.
Que tú podías ver a Dios en su vida.
God not only just called on him.
Dios no solamente lo llamó.
He set his life up.
Él puso su vida.
In a way so God could call on him.
En una manera de que el Señor le pudiera hablar.
You see, every single one of us.
Cada uno de nosotros.
Go to church.
Vamos a la iglesia.
And we're here tonight.
Y estamos aquí en esta
and
noche.
We experience God's power in worship.
Y experimentamos el poder de Dios en la alabanza.
And it's easy whenever you're with a lot of people.
Y es fácil cuando estás con mucha gente.
Because the Lord is calling on all of us.
Porque el Señor nos está llamando a todos.
But when you walk out of those doors,
pero cuando tú sales de esa puerta,
what are you going to do in your life?
¿Qué vas a hacer en tu vida?
To put yourself in a position.
Para ponerte en una posición.
For God to speak to you.
Para que el Señor te hable.
For God's presence to fall on you.
Para que la presencia del Señor caiga sobre ti.
If you plan on living for Jesus for the rest of your life, raise your hand.
Si tú planeas en vivir tu vida para Jesús toda tu vida, levanta tu mano.
If you're going to live for God, I want you to raise your hand.
Si quieres vivir para Dios, levanta tu mano.
Put your hands down.
Pon tus manos abajo.
That means.
Eso significa
that every single one of you
que cada uno de ustedes
are telling me,
me están diciendo
that you're living a life,
que tú estás viviendo una vida,
you're giving God an opportunity to move inside of you.
Que tú le estás dando la oportunidad a Dios a moverte, a
you
moverte
see, we were jumping around,
estábamos brincando,
we were lifting our hands,
y estábamos levantando
and we were praising
manos,
God with everything.
Y estábamos adorando al Señor
so
con
you're
todo.
Telling me
así es que tú me estás
that
diciendo
when you walk out of those doors,
que cuando sales de esa puerta,
if there's an altar in your car,
hay un altar
if there's
en tu
an altar in your room,
hay un altar
if there's
en tu
an altar in your life,
hay un altar
if there's an altar in every single one of your friendships,
hay un altar en cada
if there's an altar in the way you treat your family,
hay un altar donde tú, de lo que tú tratas
if there's an altar the way you treat people of the opposite sex,
hay un altar en la manera que tratas a la persona del sexo opuesto.
You see, to live for God
es vivir para Dios,
is to live a life
es de vivir una vida
of the altar.
De altar.
The altar isn't up here.
El altar no está aquí arriba.
The altar is right here.
El altar está aquí.
When you come to church,
cuando vienes a la iglesia,
and people's lives are changed,
y la vida de la gente cambia,
it's not because of where they are here.
No es porque están aquí.
It's because of where they are here.
Es porque donde están aquí.
They made a decision for there to be a change.
Hicieron una decisión para que hubiera un cambio.
And every single one of us love God.
Y cada uno de nosotros amamos al Señor.
Every single one of us want to live for God.
Cada uno de nosotros queremos vivir para Dios.
But if you want to live for God,
pero si tú quieres vivir para Dios,
that means you want to be different.
Eso quiere decir que quieres ser
that
diferente.
That means you want an altar in your life.
Eso quiere decir que quieres un altar
that means
en tu
you
vida.
Don't want to just visit the altar.
Eso no quiere decir que solamente quieres visitar el altar.
It means you want to live at the altar.
Quiere decir que quieres vivir
en el altar. It means you want to take the altar with you.
Que tú quieres traer al altar contigo.
It means you want to show other people the altar.
Que tú quieres enseñarle a otras personas el altar.
Because it's not just a change that happens in here.
Porque no es solo el cambio que hay aquí.
It's a change that happens in your life.
Es el cambio que hay en tu vida.
And I challenge every single one of you.
Y yo te doy el reto.
To take the altar wherever you go.
A que tomes el altar a donde quiera que
because
vayas.
There's people across the street.
Porque hay gente en la calle.
There's people that are your neighbors.
Hay gente que son tus vecinos.
There's people that sit behind you in class.
Hay gente que sigue detrás de ti en la clase.
That are in need of an altar.
Que están en necesidad de un altar.
That are in need of a change.
Que tienen necesidad de un cambio.
That are in need of something more than what they have.
Que necesitan más de lo que tienen.
And if we love God with everything.
Y si amamos al Señor con todo.
And we live at the altar.
Y vivimos en el altar.
That means there's something fresh at the altar.
Quiere decir que tiene que haber algo
fresco
en el altar.
That means there's a new sacrifice.
Hay un nuevo sacrificio.
That means there's a greater love.
Hay un greater what?
A greater love.
Un amor mayor.
And there's a greater compassion.
Y hay una compasión mayor.
And if you live at the altar,
y si tú vives en el altar,
other people's lives are going to be changed because of it.
La gente va a cambiar por eso.
So the last thing I want to leave you with,
lo último que te quiero dejar,
is there's nothing more important,
es que no hay nada más importante,
than living your life at the altar.
De vivir tu vida en el altar.
Cortito pero sabroso, ¿no? Viviendo en el altar. Es viviendo en la presencia de Dios, porque tú eres el altar de Dios. Deme una copia de lo que él dijo. Ese mensaje lo preparo yo, me lo disparo en Venezuela. En inglés, mijita, I just said that God is good. I was good, son. Amen. Es que vamos a tantos lugares. Vamos a lugares donde las mujeres se sientan en un lado, los hombres en otro lado, y cada quien tiene su filosofía, pero hay un respeto al altar, pero no respetan a su prójimo. Respetan el altar, pero no diezman. Tienen respeto a este lugar, pero ese no es el altar. El altar, como dice el nombre, es la presencia de Dios. Porque si tú vives en la presencia de Dios, no vas a estar viendo videos que te hacen daño. Y hay gente que respeta este lugar, pero le deben a medio mundo, y respetan este lugar, pero no se someten. Entonces, nosotros somos ese altar donde Dios hace sacrificios. Y me gustó, no, todo el tiempo en el altar hay sacrificio. Nuestra vida siempre debe estar que cambiando, un cambio. Man, I could work something out of that. Amen. Devin, you want to say something? You want to agree with us or something? Devin, come here. Intérprete, ven. Este es el intérprete más bonito que yo he visto en mi vida. Yo no pudiese predicar a tu lado así porque solamente me robarías el pensamiento.
I don't know what he's saying.
No sé qué decir.
I don't know what to say. I wasn't expecting him to call me up here.
Yo no esperaba que él me llamara acá arriba. No sé qué decir.
I love Jesus.
Yo amo a Jesús.
He's my God.
Él es mi Dios.
Oh, okay. All right. Well, my dad is a minister.
Mi papá es un ministro.
I traveled on the road with him for a long time.
He estado viajando con él por mucho tiempo.
And I feel called into the ministry.
Y siento ese llamado al ministerio.
Hallelujah.
Hallelujah.
Glory out of you. Okay. Bless the Lord.
Bless you, man. Lo bendecimos, ¿no? Pues lo bendecimos en el nombre de Jesús. Amen. Mi esposa era así también. Cuando nos casamos, bien tímida. No, tú predicas. Y yo nada más oro por ti. Y ahorita me quiere quitar el micrófono. Entonces no me deja. But we bless you, papito, in Jesus' name. Amen. Vamos a Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16. Mi vida, ¿cómo te sientes, mi amor? Bien, ¿comiste bien y todo? Amén. Qué bueno es el Señor, ¿no? Diga conmigo, Dios es bueno. Y aquellos que no saben inglés, digan conmigo, God is good. Thank God for food stamps. Mire para acá. No, en español quise decir que Dios me va a bendecir. Ok. ¿Qué cosa tan linda como ser latino, ¿no es cierto? No importa si eres mexicano, argentino, legal o ilegal, no importa. Puertorriqueño. Lo lindo es que tenemos una fraseología, ¿no es cierto? Para decir una cosa podemos decirlo 20 diferentes formas, ¿no es cierto? Porque el lenguaje español, la gramática española, qué increíble, ¿no es cierto? ¿Qué idioma como el de nosotros? No, una de las lenguas romances. En inglés un chico le dice a la chica, well, what's up, girl? Pero en español, pues, ¿qué pasó, mamacita? Tú eres la que rompe mi corazón. Ven acá. Eso está en el libro de Primera de Carlos, capítulo 4, verso 9. Póngase en pie conmigo, porque yo quiero sembrar algo en tu corazón. How are you going to, can you interpret for them or something? Help me, somebody. Okay, they're going to get you something, so you know, so you can listen to the basketball game or something while we're preaching, so, yeah. Porque llevo mucho rato sentado y mira, 1 Samuel capítulo 16, verso 14, 1 Samuel chapter 16, verse 14, y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y estaba siendo atormentado de parte de Dios por un espíritu malo. ¿Qué implica? Que Dios permitió que un espíritu malo lo atormentara. Y los criados, digan los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora que el espíritu malo de parte de Dios te está atormentando. Le dijo, mira, Dios se apartó de ti, tú tienes problemas. Digan pues nuestro Señor a tus siervos que está delante de ti, que busquen a alguno, digan que buscan a alguien, que sepa tocar el arpa para cuando fuere sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él taña su mano y tengas alivio. En otras palabras, cuando el espíritu malo venga sobre ti, este chico o la persona que sea va a tocar el arpa, y como va a tocar el arpa, el espíritu malo se va a ir. Estamos buscando un candidato, estamos buscando a un músico. Dice el verso 18, dice el verso 17, entonces respondió a sus criados, buscadme pues a alguno que pueda tocar bien y traédmelo. ¿Qué estaba diciendo? Búsqueme a un músico para que me ayude. ¿Pero qué digo? Búsqueme a alguien bueno, a alguien que me ayude. Help me, I need somebody that can play some instruments for me, I need help. Pero mira lo que dice el verso 18. Entonces uno de los criados, mancebos, uno de los jóvenes, respondió diciendo, he aquí que yo he visto a un hijo de Isaí. Tenía 8 hijos. Hola, ¿cuántos hijos tenía Isaí? Isaí es el papá de David. ¿Cuántos hijos tenía? 8. Pero el que trabajaba cerca del rey, ¿qué dijo? ¿Yo he visto a quién? A uno. Hola. Porque no sé si quieren mi micrófono o qué. Ok, miren, yo vi a cuántos, pero ¿cuántos hijos tenía? Pero solamente vio, ¿qué? A uno, es importante. Uno, hijo de Isaí de Belén, y él sabe qué, tocar, y es que valiente, que es vigoroso, hombre de guerra. ¿Qué dijo que era hombre de qué? Pero David era un hombre, era un joven. ¿Por qué le pusieron hombre? Ahorita le explico. Prudente en sus palabras, hermoso, y Dios está con él. Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está, ¿dónde? Con las ovejas. ¿Dónde estaba David? Pero ¿dónde estaba Saúl? En el palacio. ¿Quién era Saúl? El rey. ¿Dónde está Saúl? ¿Dónde está David? ¿Y de dónde estaban hablando de David? En el palacio estaban hablando de él. ¿Pero dónde está David? Una vez más. ¿Dónde está Saúl? En el palacio. ¿Quién está hablando de David en el palacio? Los jóvenes. ¿Pero dónde estaba David? Con las ovejas. Mientras él trabajaba con las ovejas, estaban hablando de él. ¿Dónde? En el palacio. Padre, gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dile que está a tu lado. Están hablando de ti en el palacio. Se puede sentar. El rey viviendo en medio de una problemática. El rey viviendo en medio de un problema y nadie le puede ayudar. El rey está viviendo ¿dónde? En el palacio, rodeado de ¿quién? De legislativos, gobernantes, gentes de la ley, gente que trabajan con la problemática del país. Saúl estaba rodeado de ¿qué? Digan, adultos. ¿Estaba rodeado de quién? De adultos. Okay, guys, listen to me. The king is here, rodeado de adultos, con gente de experiencia, gente que sabe muchas cosas, pero nadie le podía ayudar. En el lugar donde se hacen las leyes y las reglas, nadie le podía ayudar. La gente adulta, aún con toda su experiencia, nadie le podía ayudar. De momento sale un mancebo, un joven, y le dice, oye rey, tú necesitas a alguien que toque el arpa, que te venga a tocar música para que te alivies del dolor y del tormento que tienes en la mente. Oye rey, yo vi al hijo de Isaí. Estaban hablando de quién, de un pastor de ovejas, ¿dónde? En el palacio. Quisiera asesorarte como amigo, como padre que puedo ser tuyo. Hay siete cosas que habla aquí de lo que es la influencia de un testimonio, la influencia de una persona. Al pasar aquí en esta noche, cada uno de nosotros, algunos no estaban danzando hasta que alguien más danzó. Cuando alguien danzó, ¿inspiró a qué? A otro a danzar. Había unas chicas que estaban cantando, alabando al Señor, pero no sabían cómo danzar. Aún aquí mi amigo estaba parado y no sabía cómo, pero la influencia te hace hacer otras cosas. ¿Somos influenciados en el vestido o no? ¿Hola? ¿Somos influenciados en cómo nos cortamos el cabello? Sí. Hay cierta influencia. Puede haber una influencia buena y una influencia mala. Lo que quiero llegar en esta noche a decirte, que tu vida es una influencia en la escuela, en tu trabajo, en tu hogar. Your life is an influence. No importa donde tú estés, tú tienes una autoridad, tú tienes una fuerza para hacer cosas. Miren, la respuesta de este país, la respuesta a la problemática que tenemos está en ustedes. Ustedes no son el futuro del país. Dios está levantando a chicos y a chicas sin nombre para hacer un nombre. El nombre de Dios en la vida de cada uno de ellos. ¿Saben ustedes que yo viajo todo el tiempo y me doy cuenta que Dios está levantando a hombres y a mujeres que nadie los conoce, pero Dios los conoce? Y la gente que decía que no se podía, estos muchachos, estas muchachas, están haciendo grandes cosas para Dios, porque lo importante no es tu nombre, lo importante es a quién tú le sirves. La influencia del testimonio. Son siete cosas que se están diciendo de ti. ¿Dónde? En el palacio. La primera es esta. Escucha, él es hijo. Que dijeron, él es un hijo. ¿Es hijo de quién? De Isaí. ¡Qué privilegio el ser hijo! ¿Hola? Es un privilegio ser hijo, pero también una grande responsabilidad. ¿Hola? Tenemos grandes privilegios, pero tenemos grandes responsabilidades. ¿Quién de ustedes nació una mata de plátano? No dije que pareces plátano. Pero ¿quién? No, porque tenemos que nacer de, vinimos de algún sitio. Hemos nacido de algún sitio, hemos venido de algún lado. Y eso nos hace responsables, somos responsables. Dice, él es hijo. Y como hijo que tú eres y hija que tú eres, ahí trae también una grande responsabilidad. Miren, yo me di cuenta que Pedro no pudo estar en la plática hoy. ¿Por qué? ¿Se quedó en la casa? No, porque él tiene el privilegio de ser padre de esta bella, guapa muchacha que acaba de pararse a irse para allá. La perla. Porque ella tiene el privilegio de ser hija. ¿Y qué carga? Una responsabilidad. Tú estás yendo a la escuela Baylor, ¿no es cierto? ¿Se paga sola la escuela? Hay un privilegio de ser hija, ¿de quién? De don Pedro. Pero a don Pedro le cae la responsabilidad de que se pague la escuela. Yo le dije, Normandy, tú no te puedes casar hasta que me pagues todo lo que me debes. Y le dijo, papá, pues nunca me voy a casar. Pues esa es la idea, yo quería un esclavo hace tiempo. Pero ahora yo soy esposo de Norma, tengo un privilegio, pero tengo una responsabilidad, la tengo que atender. Pero también soy hijo de doña Rosa de Lima, yo tengo que también sostenerla financieramente. Porque es el privilegio de decir mi madre vive, pero también que es una responsabilidad. Y si tú quieres hacer algo para Dios, girl, young girl, young guy, if you want to do something for God, you must understand you got the honor to have, to be a son or a daughter. Y chicos, abran sus ojos. Porque si esa chica no respeta a sus padres, tampoco te va a respetar a ti ni a tus padres. Chicas, abran sus ojos. Si este chico no respeta a sus padres, tampoco te va a respetar a ti y va a respetar a los tuyos. La influencia de nuestra vida. No, Carlos, es que ya yo me quiero casar. ¿Para qué? Si yo quiero que alguien me haga reír, alguien que me entretenga, pues comparte una televisión. Pero ser hijo, ¿saben por qué yo me enamoré de mi esposa? No solamente porque estaba y está, la palabra hebrea es buenísima, pero como ella hablaba de su mamá, como ella respetaba a su mamá, y si es hija y respeta a su mamá, va a ser una buena madre. Porque hay buena madre y hay mala, ahí muere el argumento. Hola. Influencia de cómo tú tratas a tus padres. Hola. No, pues a mí me gusta vestir bien. Bueno, y si no trabajas, ¿quién te ha cuidado toda tu vida? Normandy estaba más joven. Pero a mí me gusta la camisa de esa polo. Esta camisa costaba $60. Mi hijito, yo tengo una camisa de Kmart y yo le dibujo el caballo. Y dice, no, pero no es igual. Sí, pero para ti, pero para mí sí. El privilegio te lleva a la responsabilidad y viene a desarrollar y a determinar tu carácter. Sus hermanos no están ahí, están rumbo a una batalla, pero él estaba haciendo preparativos para cuidar a su padre y aun cuando se fue, hizo preparativos para que cuidaran las ovejas. Eso se llama responsabilidad. Responsabilidad. Yo tengo amigos que me dicen, oye, pero mi hijo me metió $2,000 en un bill de teléfono. $2,000 en un bill de teléfono. ¿Cómo? Estaba hablando para todo el... Oye, estaba hablando a otros planetas, ¿o qué? Porque el hijo no es responsable, es un irresponsable. ¿Sabe lo que se toma para ganarse $2,000? Si trabajas en Kmart, tú tienes que trabajar como 7 años para economizar $2,000. Si trabajas en McDonald's, 20 años para economizar $2,000. Y que simplemente es imposible. Eso se llama un abuso. Una cosa es venir aquí, danzar ante el Señor, cantar ante el Señor. Otra cosa es la responsabilidad que tú tienes de ser un buen hijo y una buena hija. La influencia del testimonio. La influencia de lo que estamos haciendo. Chicos, porque un día tú te vas a casar. Chicas, no te desesperes, el tren no se te va a pasar. No te desesperes. Y yo veo unas chicas aquí guapísimas. Y tengo unos amigos de gritos que están dispuestos a sacrificarse. Tengo un amigo mío que tiene labios así de grueso que si te besa, te peina a la misma vez. Te ves y te peina. Y si te da un chupón, si te da un beso, te hace un chupón en la cara para la gloria de Dios. Pero tú espérate. ¿Saben por qué? La influencia de lo que tú haces. Aquí está Toñito cantando, y ahí está el loco de Marco. Marco se fue del piano a la guitarra, al bajo. Marcos hace, ¿dónde está Marcos? Él hace de todo. Lo único que no toca es la batería. Pero como él, lo que él está haciendo, como que te viene a hacer influenciar, yo quiero aprender a tocar, ¿qué? Otro instrumento. Hola. Ahí está Toñito dirigiendo, ¿sabes qué? Pero Toñito sabe de computadora, él sabe de todo. Oye, pero influencia, yo quiero aprender. Podemos ser una buena influencia o una qué, mala influencia. Yo quiero ser una buena influencia. Mejor que digan, ese loco vino por aquí o nos reímos, a que decir pasó por aquí y tenía cara de director de funeraria. Porque si vamos a servir a Dios, vamos a vivir para Dios como alegremente, apasionadamente. Mis amigos me dicen, oye, tu hijo vino por acá a predicar. Oye, tu hijo es apasionado. Yo le dije, sí, así, pero no se mocha con nada. Él tiene una pasión para Dios, me dicen mis amigos. Oye, pero este chico, ¿de dónde salió eso? Pues él tiene una relación con Dios. Porque tu vida puede ser una influencia ¿qué? Positiva o negativa. Hola. Tu artista preferido, como él se viste, tú te vistes, los baggy pants, no, todavía hay unos por ahí, ¿no es cierto? Unos pantalones hasta acá abajo. Parece que tienen pañales sucios ahí. Ahí le cabe un gato y un perro peleando. Hola. Y hablando del director de funeraria, está vestido de negro, mire para acá. La primera cosa que era hijo. La segunda cosa, dijo, es buen músico. Tenía un gran talento, otros lo sabían, hábil para tocar el arpa. La melodía del alma estaba conectada a la sinfonía del cielo. Cada uno de nosotros tiene una melodía o no. En tu hablar tienes una melodía o no. En tu caminar. Dijo Normandy que nuestra vida es nuestro altar. Y muchos de nuestros altares que deberían de tener melodía. La pregunta está, ¿qué clase de música? Porque hay gente que tiene melodía, pero de entierro. Tú nada más los saludas y tú dices, ¿o no es cierto? Hay gente que tú no quieres ni hablar con ellos, ni en el teléfono. Tú estás, ¿no es cierto? Ellos te llaman y ¿cómo tú le haces el teléfono? Porque te oprimen o no. Hay gente que te oprime nada más de verlo, ¿no es cierto? Ven, te pon cara de serio, ven. Pero serio, sí, ¿eh? No, este está riendo y después me sacó la lengua. Serio. Pero ven, habla conmigo, ponte serio. Dime cosas tristes. Quiero decir, no, yo me quiero matar con él. Pero viene una persona eléctrica, ven. No, eléctrica, brincando todo el tiempo. Eléctrico. Señor, yo reprendo todo espíritu y chapulín. Mira, eléctrico, ahí, muévete todo el tiempo, nada más hablando conmigo y... Muévete todo el tiempo.
Sí,
¿no se te pega? A rato tú estás, ¿o no es cierto? Y hay otra gente que es así bien, andan así, ¿no? Y al rato como tú estás, ¡ay, dos mariposas! Y hay personas que son como perros bravos, ¿no? Ellos no hablan. ¡Hola, cómo tú te ves! ¿O no es cierto? Hay gente que ladran. ¡Cómo tú te ves! Y hay otros que, ¿cómo tú estás? No, el diablo me está arrastrando. El diablo me salió anoche en el café. No, es el reflejo de tu cara. No, es que estaba orando y el diablo movió la ventana. Hola. Y hay gente, ¿no es cierto? Se te pegue esa cosa o no. Pero cuando andas con alguien alegre. ¿No tienes algo alegre ahí? Cuando andas con alguien alegre. ¿Ven? Este está bien flaco. Este está tan flaco que si se pone de lado y saca la lengua parece un zipper, un cerrojo. Así. Este para mojarse en el baño tiene que brincar, si no lo sé. ¿Cómo te llamas?
Francisco.
Oye, algo alegre, no dije nada silencioso, yo no oigo nada. Mire, sí. Paralítico, digo, que no les... pierna, Señor.
Miren, miren, pecadores, miren. Pero si tú eres alegre, ¿se te pega la cosa esa o no? Pues imagínate andar con alguien serio. Ven, papito. Tiene todo que hacer lo que yo hago. Ven. Pero serio, así como yo. ¿Cómo estás, chon?
Mal.
Se te ve. Pero no es cierto, y hay gente que anda así toda oprimida. Pero cuando alguien alegre, ¿no es cierto? Porque cada quien tiene melodía o no. ¿Tendrá melodía el Pastor Pedro? Es un eléctrico. Él se mueve como el Espíritu Santo, donde quiera está. Pedro, un momento está aquí, se sale por allá. Y el que se junta con él se pone igual. A Marcos, mira, Marcos trabajó contigo ¿cuántos años?
Ya casi 5 años.
No tiene pelo, Marco. No, no, yo no sé, ese es testimonio que yo siento. Y el Toñito, yo lo vi, el mejor buscar al reporte andaba, no puede. Toñito está en el teléfono, así está, ajá, buenos días, ajá. Porque se te pega o no se te pega. Porque cada quien trae melodía. Y hay personas que vienen con una melodía, pero de tristeza o no, tú estás así. Yo lo veo en la tienda y me escondo, Señor, que no me vea. Pero hay otro que te da gusto estar con ellos, ¿no? Se te pega la alegría, ¿no es cierto? Porque cada uno de nosotros tenemos que una melodía en el corazón. Y esa melodía tiene que ver con tu relación con Dios. Chicas, miren para acá y atiéndame. Girls to my right, listen to me. This is important what I'm about to say. Escuchen. Si solamente estás un ratito con este chico, y te chupa el gozo, y te chupa la alegría, y te da problemas en 5 minutos, ¿para qué quieres salir con un tipo así? ¿Para qué casarte con un loco así? ¡Suéltalo! Imagínate durmiendo con alguien que tiene cara así de perro, no sabes si hablar con él o ladrarle. ¿No es cierto? Chica me dice, no, pues es que este chico, nada más hablo con él 5 minutos, y ay, es mi novio, pero ay, siempre me tengo que ministrarle. Imagínate tener que casarte con alguien que tiene que ser la cabeza de tu casa y se va a portar como una niña llorona y tú tienes que mantenerlo y ministrarlo. No, ¿para qué te metes en eso? ¡Salte! Le dice Perlita, mi papá me trata como una reina. ¿Cómo voy a enamorar de alguien que me trate mucho más bajo de como mi papá me trata? Chicas, digan conmigo, yo valgo mucho más. Y chicos, digan, Señor, ayúdame. Si este bandido, perdón, hermano, te lleva a la tienda y es de Monterrey, no de nacimiento, sino por como vive. No dije de nacimiento, estoy hablando en su espíritu y comportamiento. Yo conozco muchos centroamericanos que son de Monterrey. Yo conozco puertorriqueños que son de Monterrey. Ahí van con la chica en la tienda. ¿Qué quieres? Bueno, pues yo casi no como porque... Y no tomo Coca-Cola porque me hace daño. Yo tomo agua porque es gratis, mentiroso. Vamos a ir en tu carro. No, vamos a caminar por el más romántico. No tiene para gasolina. Hola, abran sus... Y chicos, abran tus ojos también, porque esta chica que ahora tú la quieres sacar a comer, no come, es mentira, cuando se casan tragan doble. Tragan por lo del actual y por lo que no se tragaron en su noviazgo. Y especialmente con estas flaquitas que están flaquitas, esas se casan y... Se inflan. Porque comienzan con un... Comienzan así bien chiquititas, estilo violín, pero se van a graduar a tololoche, garantizado. Celulitis, ese es inevitable. Mira, ya se confesaron estas, mira. Dios habla así, entonces uno ya se siente mal, no quiero ni mirar para allá, miren para acá. Dice que amigo mío, ay, lloré a Dios que me dieron una costilla. Y cuando vi a su esposa, le dije, ¿qué te pasó? No, me mandó un jamón. Pues estaba haciendo eso. Dice, la luna de miel me dijo mi esposa, cárgame. Está loca, camina tú. Did she interpret that? Don't listen. I didn't say that. She's not a good interpreter. Era hijo. Era buen músico. Todos digan conmigo, Señor, ayúdame con la melodía de mi alma. Porque aunque tú no creas, si no toques un instrumento, tú tienes música. Número 3. No vale porque no lo diga. Número 3. ¿Qué están diciendo de ti en el palacio? No solamente que eres hijo, eres buen músico. ¿Pero qué dijeron? Él es valiente. Es valiente. Su fama lo traicionaba. Tenía un corazón atrevido. Y para servir a Dios, hace falta ser, ¿qué? Valiente. Porque, y chicos, miren, yo no estoy en contra de la moda. Y estoy entre amigos, ¿se vale? Yo voy a lugares donde tenemos miles de chavos y de chavas. Pero hay veces que tú no sabes, los chicos y chicas se cambian ropa. Unisex. Y bien frágiles. ¿Cómo estás, José? Bien. ¿Y tú, Pedro? Oh, aleluya. No. ¿Y danzan igual ahí? Hola. Remolineando. Un grito de júbilo. No. ¿Cómo hace el león de la tribu de Judá? No, hombre. Sal, diablo, te aruño. No, está mal, está mal. Tú tienes que casarte y enamorarte de alguien valiente, alguien como David, que dice, peleaba y protegía a quién, a las ovejas de su padre. Imagínate que tú vengas a pedir la mano de mi hija y ¿qué tienes para ofrecerle? Bueno, pues bueno, no. ¿Vas a pelear por ella? Bueno, pues yo no soy peleador, yo soy cristiano. No. Tú tienes que pelear por tu gente, tienes que pelear por tu familia, tienes que estar dispuesto a pelear por tus hijos. Yo he tenido que pelear por mis hijos y con ellos también. Porque lo vemos cristiano, no, sí. De vez en cuando se le mete la cosa esa mexicana, porque del lado puertorriqueño no pueden ser. Pues yo he tenido que pelear por mi esposa, ¿verdad, mi vida? Tenemos que pelear por nuestra casa. Pedrito, has tenido que pelear por tu matrimonio. Tienes que pelear por tus tres guapísimas, bellas, increíbles hijas. Y me dijo que compró otra escopeta esta semana. Chicos, escuchen. ¿Y qué te pasó? El traca se pasó, me dio un balazo porque me dijo que era mejor dar que recibir. ¡Pam! Valiente. No se puede servir a Dios y ser un cobarde. Ay, que Dios está conmigo. Sé feliz. No, sé valiente. Valiente, las chicas, se puede ser femenina y ser valiente, se puede ser hombre cristiano y ser valiente. ¿Qué estaban diciendo de él en el palacio? Oye, ese hijo de Isaí es valiente, ya tenía fama. Y hay gente que tiene fama, pero de flojos, de vagos, que llegan tarde, que no se puede confiar en ellos, tienen fama de no pagar. ¿No has ido a comer en un grupo y hay alguien que siempre se escapa, era al baño cuando hay que pagar? Y tiene un billete de $50 que tú nunca has visto. Ay, tengo un billete de 100. ¿No tienes uno chiquito y nunca te lo he enseñado? ¿Ya tienen qué? Fama. Aquí hay gato encerrado. Hay fama. Dice que uno se casa y los hijos se van. Mentiras. Siguen regresando y traen gente. Yo he salido a comer con estos tres ingratos. Y con sus esposas. Y con sus hijos. ¿Y quién va a pagar? Bueno, pues aquí todos vamos a pagar. Mentiras. ¿Quién paga? El negro. cuando traen la cuenta, los tres se van al baño a la misma vez y yo no me meten a los nietos así y yo de pronto caigo. Yo creo que estos hablan con la señorita del restaurante. Y después cuando después que pago dicen, papá, ¿ya pagaste? Sí. Ay, yo te quería ayudar. Bueno, pues móchense. Ay, papá, ay, no me roben la bendición. Ay, no da. Después se casan, no quieren hablar con uno. Yo ya hablé con Neftalí, una semana casado. Neftalí, ¿te gustó la playa en Puerto Vallarta? Había playa. Carlitos, papito, ¿puedo hablar contigo? Yo te llamo después. Damn, ya no quieren hablar con uno. Ahora es pura mujer. Y cuando te llaman, papito lindo. Tú eres el papá más lindo del mundo. Y yo me creo. Vamos al mall y siempre me engañan. Y de esposa, mi vida, vamos al mall. Dicen, no, queremos estar con mi papá. Los tres. Quiero estar con mi papá porque mi papá es un genial. Y así, con su papá. Mamá, tú vete para allá con las muchachas. Y cuando venimos de las tiendas, venimos con bolsas. Dice mi esposa, ¿quién pagó? Yo, el diablo me engañó otra vez. Ya se habían enterado de que el león y el oso, que se trataba de propasar con una de sus ovejas, moría. Ya había que fama de que era que valiente. Chicos, digan conmigo, Señor, ayúdame a ser valiente. Y señoritas, tienen que abrir sus ojos. No, tú puedes casar con un cobarde, enamorarte de alguien simplemente que esté interesado en tu cuerpo, y el día que se vaya a desilusionar porque ese cuerpo cambiará, tienes que casarte con alguien que ama a Dios y que te ame a ti y que sea valiente y dispuesto a dar su vida por ti. Cuando digo cosas así, me gusta mirarlos para que... Siempre hay chicas, en Cristo para las Naciones, tenemos 1,200 estudiantes. Y hay unos chicos que son buenos para dirigir alabanza. Y las chicas se enamoran del don que tienen. Ay, pero me gusta como dice, di, chuchu, chuchu. Cuando dice Mesopotamia, el corazón me salta. Ellos están enamorados de la habilidad y la gracia y el talento que Dios le ha dado. Mi hijita, pero cuando tengas hambre, ¿cómo vas a comer? Hola. Imagínate, el tipo no quiere trabajar. Y tienes hambre. Mi vida, quiero comer. Aquí te va una alabanza de torta. ¡Torta! No. ¿Cómo la quiere con frijoles? ¡Frijolitos! No. Hola, brisket. Hola. Miren, yo tuve que, yo pastoreando, yo limpiaba tres Pizza Huts para pagar el nacimiento de Carlitos. Todavía me debes, ingrato, y se me olvidó hasta ahora. Yo tenía que limpiar tres Pizza Huts porque estaba pastoreando para visitar durante el día. Yo tenía que, ¿por qué? Para pagar el nacimiento, Carlitos me costó $3,000 en ese entonces, tiene 28 años. ¿Saben cuántas veces tuve que ir a trabajar? Neftalí me salió por 4,000 y Normandy, todavía estoy pagando por Normandy. Yo le dije a Antier, pórtate bien o te regreso al hospital. Pero tienes que portarte valientemente, no acobardadamente. Están hablando de ti, ¿dónde? En el palacio. ¿Y qué están diciendo? Es que, hijo, es que, buen músico, es que, valiente, número 4, hombre de guerra. Digan, hombre de guerra. Pero era un joven. ¿Por qué le dijeron hombre de guerra si era un muchachito? ¿Qué era lo que poseía David? Que todos se le quedaban mirando. Tenía fama que no se dejaba de nadie. Y estaba dispuesto a pelear que la honra de su familia y su nación. Hombre de guerra. Pero si era un muchachito. No, era un muchacho de edad, pero tenía un espíritu de hombre. ¿Un espíritu de qué? De hombre. Yo conozco chicos y chicas de 12 y 13 años que tienen una pasión increíble para Dios. Tienen 12 años de edad, pero tienen un espíritu de hombre y de mujer dentro de ellas. Para ser una buena esposa, tú necesitas un espíritu de mujer, de guerra, que se atreve, que pelea, que no se deja, que no va a estar llorando, pero se atreve a ponerse en medio de la encrucijada y decir, voy a pelear por mi familia, doy mi vida por mi familia. Porque van a haber momentos gratos y momentos también amargos. ¿Y sabes qué? Llegan tiempos en que tú tienes que aprender a pelear. Miren para acá. ¿Qué están mirando para allá? A pelear. Tienes que pelear. Pelear por tu felicidad. Cuando uno de tus hijos, muchachos, digan, Señor, ayúdame, aquí te voy. ¿Cómo te portarías tú? Si cuando tú te cases, uno de tus hijos te trata a ti como hoy actualmente tú tratas a tus padres. Que le guste respingar. Que su cuarto es un cochinero. Que ni el diablo entra ahí. Hola. ¿Pero para qué me juzgas, mamá? ¿Sabes? Y maltratándolo como si fuera una mujer de la calle. No es tu vecina. Es aquella que te trajo a la vida. Y ustedes que trabajan, no se olviden de bendecir a sus padres. Sean fieles a Dios con sus diezmos y sus ofrendas, pero tú tienes que bendecir a esos jefitos, porque si tú honras a tu padre y a tu madre, tienes garantizado una vida larga aquí en la tierra. Me encanta cuando me dicen amigos, sabes que mi hijo está en los Estados Unidos, están estudiando, trabajando, pero me mandan una mensualidad, me ayudan. Fíjate, esa televisión me la compró mi hijo. Este carro me lo compró mi hijo. El novio de mi secretaria, eso sí me agrada. Su familia se metió en problemas, tuvo que volar para defender a su familia en la corte, a su mamá y a su papá. A mí me gusta eso. Porque si el chico puede pelear por su familia, va a ser un buen marido. Cuando ustedes llegaron aquí, muchos de nosotros no teníamos nada. No importa el país que venga. No gastes todo lo que tú tienes en tu persona. Acuérdate que hay una jefita, hay un jefito y hay gente que te ha ayudado. Nunca te olvides de bendecir a aquellos que hicieron posible la prosperidad y la bendición que tú tienes hoy. Porque como tan rápido viene el dinero, también se va. Pero Dios prospera y bendice la fidelidad. Respiren. Yo tengo amigos que han venido en 5 años, han comprado casa, han comprado coches, pero se han desligado de su familia en los otros países. Y viven como si no tuvieran familia. Cuando yo me acuerdo es que la familia que quedaron allá hicieron un sacrificio para mandarlos aquí. Eso se llama falta de gratitud. Dios no puede bendecir eso. Respiren. Un hombre de guerra. Número 5, ¿qué están diciendo de él? Ah, es prudente en palabra. Es prudente en palabra. Es sabio en lo que dice. Es sabio en su comportamiento. Es razonable en su tratamiento. Es prudente. Están hablando de un muchachito que está trabajando con ovejas. Dijeron, rey, tú tienes que rodearte con la vida de ese muchachito. Es muy prudente. No dijo imprudente, dijo prudente. Porque hay gente que, oye, ¿cómo molestan? Y nunca para lo positivo. Siempre es un desgaste mental. Porque hay gente que te gasta la mente. Solamente estar, nada más te dicen, quiero hablar contigo. Y tú dices, Señor, ayúdame. Porque hay gente como que vienen solamente para gastarte la misma fuerza que tú tienes de Dios. Mientras que hay otros que te vienen, ¿qué? A inyectar, ¿qué? Ánimo y fuerza. Yo le digo a mis amigos pastores que les gusta el golf. Mira, se va a jugar golf. ¿Para qué te lleva un miembro de la congregación que solamente te tiene ahí para chuparte el ánimo? Porque está el chupacabras y está el chupapastores. A ver cómo va a interpretar eso, chupa goat. Y hay gente que da gusto. A mí me gusta estar con Pedrito, me gusta estar con Joe Rosa, me gusta estar con Marco Barriendo, me gusta estar... Y hay otros pastores amigos que yo un ratito, pero no mucho rato con ellos, porque están bien desabridos. El chile le hace daño, la barriga le pica, que tienen quién sabe qué, y ahí están así. Yo digo, oye, chicos, si tú tienes 25 años, tú vives como un viejo. Y si yo tengo 52, me junto con alguien así, no, va y me lleva el tren. Es una expresión así hebrea. Si quiero juntarme con alguien que me haga reír, con alguien que pueda decir, ¿sabes qué? Quiero pasar un rato contigo. Pasamos 7 días en un crucero la semana antepasada, con puros amigos. Pues imagínate en un crucero con personas que solamente quieren chuparte la vida. Quiero que me ministre. No, vete para allá. Es que tú no amas a Dios. Sí, pero no soy marido tuyo. Porque hay gente que te chupan, y te chupan, y te chupan, y te chupan. Mira, ¿tú cómo te llamas? Carlos. No, ese nombre no me gustó. Miren, ¿cómo tú te llamas? ¿Cómo? No, tú estás peor. Vamos acá. ¿Qué dijo? ¿Que cómo te llama Héctor? No es Héctor, ¿no? Pero no sabía hacer la S, ¿no? Pues decía Héctor. Dijo, quiero que me cambien el nombre. ¿Qué nombre te van a poner? Dijo, Víctor. Carlitos, ¿te estás riendo conmigo o de mí? Ok, así me gusta de usted, con mucho respeto. Si no, ahí te va. Pues imagínate que Carlos cada vez que se junta conmigo es para chuparme el ánimo. ¿Para qué me junto con él? Hola. Se vale, ¿sabes qué? Yo te voy a compartir. Pues yo te voy a mirar, pero no todo el tiempo, no todos los días. Y Carlitos me llama. Oye, Carlos, tocayo, la batería del carro no está funcionando. Mírenme si me prestas cable. Ay, el primer día, y quizás el segundo día, el tercer día. No, ¿sabes qué? Mejor compártelo. Yo te compro una batería, negro. Porque yo no puedo estar corriendo toda la ciudad simplemente para ayudarle porque tiene un problema con su coche. ¿Y dónde está el amor de Dios? El amor de Dios me dice que le ayude con una batería para que no moleste más, porque yo también tengo responsabilidades. Porque muchas veces queremos que la gente no nos dé, pero no sabemos dar. Digan prudencia. Una señora me llamó a las 3 de la mañana. Pastor, lo desperté. No, estaba esperando que me llamaran. Acabo de hacer los anuncios que de la semana y te llaman en la noche. Pastor, ¿me puede decir los anuncios de esta semana? Si usted se le entregó un programa. Sí, pues yo quiero que usted me lo diga. Me lleve el tren. Digan prudente. Como hombre que eres de Dios, tiene que portarte como con prudencia. Muchachas, ustedes también. No solamente en tus palabras, sino también en tu comportamiento. Sé prudente, digan prudente. ¿Cómo vas tú a llegar a un entierro vestida de una forma? Es entierro. Hace falta prudencia, ¿no es cierto? Y si alguien se murió, ¿cómo va a venir? Ah, tengo un chiste de muerto. No, hombre, si el tipo se le acaba de morir su mamá. Digan prudencia. Cuidado cómo te viste, señorita. Yo no soy religioso, pero tienes que cuidarte. Una cosa es que nuestra mente está en Jesús, la otra cosa es que tú obligas a que la mente de los chicos estén en ti. Si ya batallan solos. The man of brothers. Hola. Ya, el hombre ya batalla de por sí, ¿o no? No, el hombre le enseñas una naranja y dices, ay, Dios mío, Señor, ayúdame con la tentación. Porque el hombre es externo, la mujer es diferente. Y si ya los chicos están batallando, cuidado con tu comportamiento, cómo te sientes y cómo te viste. Usa tu prudencia para que te miren con cordura y te respeten. Yo estuve en Argentina y las 3 que estaban dirigiendo la alabanza con el ombligo por fuera, ahí está. Tú no sabías si decir gloria a Dios hoy. Oye, ¿qué ombligo negro tiene la negra esa? Carlos, es que tú eres religioso. Tú tienes que cuidarte. Tu cuerpo es para Dios y tu cuerpo para aquel que va a ser tu marido. No es mercado ni mercadería. Estoy en Panamá y me llegó unas chicas de estaban Colón, Panamá. Y puros negros, no, Celia Cruz estaba blanca comparada a las negras esas. Y bendiciones. Miren para acá. Y me llevé a esas muchachas. Y quién sabe cómo se ponían los pantalones. Pero se le miraba el alma. Si se ponían una peseta, se le miraba el número del águila. Carlitos está riendo, Dios está tratando con él. Entonces, y estamos cantando salsa y no se mueven como la gente normal. Y los me llevó unos pandilleros y estaban ahí conmigo porque yo quería predicar a las pandillas. Y los pandilleros están detrás de la chica y están las chicas. Los pandilleros estaban, no podían hablar. No sabían si levantar la mano. ¡Uy, cuchi, cuchi, cuchi! ¿Qué es lo que tú estás diciendo? ¿Sabes qué? Tú tienes que cuidarte, no solamente hablar con prudencia, pero que tu vida hable del Cristo que está dentro de ti. Religioso, ustedes saben que yo no soy, pero tú tienes que cuidarte. ¿Sabe usted que yo nunca he ido a una playa solo desde que estoy casado? ¿Para qué voy a una playa solo? Hola. Yo fuimos a una playa en Santiago, no cerca de Santiago, Puerto Plata, en Santo Domingo. Y había puras chicas de Europa. Yo andaba con unos pastores, amigos míos. Fuimos a la playa y nos íbamos a meter. Las chicas iban saliendo. ¡Ay, vámonos! Porque de ahí para arriba no había nada. ¡Y vámonos a correr! Yo llamé a mi esposa, no, del hotel no voy a salir. La otra vez que fui, vente conmigo, protégeme. ¿Para qué voy a un país exótico solo? No, no. Aunque no lo inviten a predicar, ¿qué? Vente, mamita. Porque tienes que cuidarte. Y si nosotros servimos a Dios, debemos de vestirnos y portarnos con toda qué prudencia. Chicas, digan, Señor, ayúdame. Si estoy fuera de lugar, tú me puedes corregir. Te estoy hablando como un amigo, porque yo te aprecio, y porque yo estoy en casa. Yo puedo predicarte otro mensaje, hacerte reír y vámonos. No, pero soy tu amigo. Amén. Ayúdame aquí en el teclado, algo suavecito. Ya voy a acabar. Me falta uno. Me faltan dos. Número seis. Tiene buena presentación, dijo. ¿Qué dijo qué? Una buena presentación. Lo importante de la presentación, que era lo que atraía de este joven. Mientras en el palacio hay pleito, mientras en el palacio Saúl está con espíritu malo, un espíritu malo, no salsero, malo, que lo atormentaba. ¿Qué le dicen los servidores? Oye, rey, conocemos al hijo de Isaí. ¿Tenía cuántos? 8. Pero él conocía a quién. A uno. Él te puede ayudar. Y una de las cosas que nos damos cuenta de él, ¿sabes qué? No solamente él es hijo. No solamente él es un buen músico, es valiente, hombre de guerra, prudente en palabra, pero él tiene una buena presentación. Cuando él se presenta, habla de algo que tiene dentro. Sí, está trabajando con las ovejas. Sí, él huele a oveja. Oye, pero ¿qué presentación tiene este muchacho? ¿No has estado en un lugar que entre una chica o un chico y la presentación que tiene cautiva todo el ambiente de la reunión, hotel o plática o salón de clase? Porque hay algo, ¿no?, que esa persona trae, porque lo que tiene por dentro es visible. Porque la presencia misma de Dios y el altar que estaba diciendo Normandy, cuando la presencia de Dios está dentro de nosotros, cautivamos y nos quedamos, ¿qué?, con la reunión y con el salón de clase. Porque lo que tenemos dentro de nosotros es más fuerte que lo que está afuera. El hijo de Isaí, ¡ah! ¡Qué presentación tiene este muchacho! No estaba hablando de su ropa, estaba hablando del espíritu que poseía. Porque ¿dónde estaba trabajando David? Con las ovejas. ¿Pero de dónde estaban hablando de él? En el palacio. ¿Y qué estaban diciendo? ¡Oh, qué presentación! Por eso yo me casé contigo, mamita. Cuando yo te vi aquel día del que se quemó el dormitorio, la primera vez que yo la vi, se me quemó toda mi ropa. El segundo día de la escuela bíblica, se me quemó la ropa. En un dormitorio se quemó. Y yo vi a esta chica así, dije, me dio una toalla porque estaba nevando también, y
gente fuera bien cristiana, tenía el pelo largo, ya no es, pero Dios está tratando con ella. Wow. Qué cosa, ¿no? Entras a un lugar y te enamoras de una persona por la presentación que tiene. El contenido que tiene dentro lo traiciona cuando abre la boca. Hola. Lo que tienen dentro, sea bueno o sea malo, tiene que salir. Pero cuando es la presencia de Dios está embriagando tu vida, cuando la misma gloria de Dios vive dentro de ti y tú entras a un lugar, sea en un camión, en un avión, en el aeropuerto, donde tú entras, la gente se te queda mirando y cuando abres la boca todos quieren oír lo que tú estás diciendo. ¿Quién es esa chica? ¿Quién es ese chico? No parece mucha cosa porque está trabajando como oveja, pero en el palacio están hablando de ella. Y por eso termino. La más importante, que dijo: oye, y se me olvidó decirte que Dios está con él. Las primeras seis tenían que ver con su carácter, con su testimonio, tenía que ver con la esencia de la persona de él. Y ahora en el 7 le dicen la razón por lo cual se portaba como se portaba. Dios está con él. Hola. Porque Dios está dentro de ti. Él te ayuda a que te portes como con valentía, con cordura, una buena presentación, respetar a tus padres. Se traicionó solo. ¿Por qué? La presencia de Dios. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo él me va a recoger. Con razón caminaba este muchachito trabajando con sus ovejas, mientras les cantaba canciones como: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Sígueme. Y mientras estaba cantando, la, 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 yo me imagino a David cantando: enamorado estoy de ti, precioso Jesús. Enamorado estoy de ti, Jehová de los ejércitos, enamórame de ti, como tú no estás en mí. Trabajando con las ovejas, y las ovejas que hacían, y él predicando a las ovejas, no, a pagar diezmo, hay que quitarle la lana, no. Y en el palacio que estaban diciendo: rey, nadie te puede ayudar acá, pero allá abajo hay un muchacho que es hombre y él te puede ayudar. Y lo más importante de todas las cualidades de él, que está trabajando con ovejas, Dios está con él. Lo más importante que es, Dios está con él. Era visible, venía bien acompañado, una protección sin medida, una seguridad no limitada, y Dios estaba con él. ¿Qué testimonio tenía este muchacho? Y este muchachito se convirtió en el segundo rey, porque cuando Saúl lo mandó a buscar, ¿cómo entró al palacio? ¿Cómo entró? Como pastor de ovejas, ¿no? Pero cuando salió David del palacio, ¿cómo salió? Como rey. Cuando entró, ¿cómo entró? Como pastor de ovejas. Pero cuando salió, ¿cómo salió? El segundo rey de Israel. Porque en el palacio estaban hablando de él. Y yo te digo a ti, que en el palacio es que están hablando de quién. De ti, y también están hablando de mí. Y entraremos como corderitos, y entraremos como gente que quizás nadie dé un cinco por nosotros, pero mientras estemos ejerciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer, saldremos como los
profetas, los evangelistas, los pastores, los siervos, los doctores, los maestros, hombres y mujeres de Dios que vamos a tocar a nuestra generación y a esta que sigue. Ponte bien. Aleluya. ¿Cuántos saben que Dios nos habló? A mí también. A mí también. No, nadie daba un 5 por mí. Nadie daba un 5 por mí. Pero Dios me tocó. Y entré como un adicto a la heroína. Entré como un tipo que pesaba 55 kilos. Entré como alguien que no tenía un futuro, una esperanza. Pero Dios me tocó. Pero Dios me cambió. Y han pasado 33 años y 9 meses. Sirviendo a Dios, y hasta aquí Dios me ha guardado, porque en el palacio están hablando de ti. Sí, conmigo, en el palacio yo sé que están hablando de ti. Levanta tus manos conmigo. Aleluya. Rana baba baka shato, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Enamórame, Jesús, enamórame de ti, enamórame de ti, como tú lo estás de mí, enamórame. Están hablando de ti en el palacio y están diciendo que tú tienes algo que ofrecer a la problemática actual de este país. Nadie podía ayudar a Saúl, pero los que lo rodeaban dijeron: conocemos a alguien que es simple, pero te puede ayudar. Señorita, quizás tú no te mires como mucho, pero Dios te ve como un potencial y un trofeo de su gracia. Joven, quizás tú digas que no tengo nada que ofrecer, es lo que tú piensas, pero yo te digo que en el lugar de justicia y donde se hacen las leyes, en el lugar de autoridad y en el palacio, están hablando de que tú eres la respuesta a este país, que tú tienes algo que ofrecer, no solamente a la economía, pero que tú puedes traer la respuesta a las pandillas, a la problemática de la escuela. Mientras que hay unos latinos que están haciendo destrucción, tú eres el latino que Dios va a levantar para sanar, para edificar y reedificar. Porque tú eres un Nehemías, porque tú eres un Josué, porque tú eres un Edra, porque tú eres un Elías, porque tú eres un Moisés, porque tú eres un Abraham, porque tú eres un Pedro, porque tú eres un Daniel, porque tú eres un Juan, y por eso Dios te ha levantado. En el nombre de Jesús, tú eres la respuesta a la problemática que está sucediendo hoy. Y la respuesta está en la persona de Jesús que vive dentro de ti. Tú tienes que estar listo a dar una contestación de la esperanza que está dentro de ti y reside en la persona de Jesús. Tú eres importante para Dios. Tú eres importante para Dios. Y te siento de aquí rapidito. Yo quisiera orar como en la mañana y Norman me va a ayudar y mi esposa y los líderes. Si tú dices, Carlos, ¿sabes qué? ¿Cuántos pueden ser honestos? Esa palabra fue para mí. Yo estoy aquí para acordarte ciertas cositas, no solamente de tu padre, de tu madre, sino la responsabilidad que tú tienes. Y si tú honras a Dios, Dios te va a honrar a ti y Dios te va a prosperar. Tú dices, Carlos, yo quiero que oren por mí. Yo sé que de acuerdo al mundo secular quizás tú no tengas mucho que ofrecer, pero yo te puedo decir que si David tenía el trabajo más simple, pastoreando ovejas, Dios te dice a ti, mi pensamiento hacia ti son pensamientos de bien, son pensamientos de paz, porque Dios te dice a ti, yo he puesto mi mano sobre ti, porque Dios te dice a ti, yo te he traído hasta aquí, traído del norte y del sur, del este y del oeste, porque yo he puesto mi mano sobre ti y yo te levantaré y yo te voy a utilizar, porque yo he hecho un depósito de gracia en ti. En el palacio están hablando de ti, joven. ¿Por qué no sales de tu silla, frente aquí, ponte aquí, Nosotros vamos a orar contigo. Y cuando regreses a casa, tú puedes decir: yo he estado en la presencia de Dios y he sido desafiado a manifestar estas siete cosas. Siete cosas, siete cosas. Siete cosas que tú tienes que manifestar. La influencia de tu vida. La influencia de tu vida. En el nombre de Jesús. 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 Normandy, help me. Devin, help me. Los líderes que trabajan con jóvenes me van a ayudar cuando yo te diga. Si tú tienes que pedir perdón, Señor, ayúdame. Yo no he sido responsable como hijo. Se me olvidaron mi papá y mi mamá. Tengo que llamar esta noche. Tengo que mandarle una carta. Tengo que mandarle un dinero a mi jefita. Mandarle un dinero a mi jefito y decirle: gracias, papá. Gracias por traerme a este mundo. Gracias porque por causa tuya yo conozco a Dios. Conozco a Dios. Pórtate como un buen hijo. Como un hombre valiente, como un hombre de guerra, como un buen músico. Prudente en tus palabras. Una buena presentación. Y que no se te olvide. Lo que hace la diferencia en ti es que Dios está contigo. Su vara y su callado te van a dar aliento. Su presencia te va a instar. Tú no estás solo. Dios está contigo. Levanta tu mano, vamos a orar por ti. En el nombre de Jesús. Help me pray, start perfect. Vamos a cantar ahora por los muchachos. Rala baba kashato ronda. Aleluya. Alababa casato roto lo bocosho. Que el fuego de Dios, que la presencia de Dios, que la presencia de Dios, que el fuego de Dios, el fuego de Dios, el fuego de Dios, el fuego de Dios, el fuego de Dios. De temprano yo te buscaré solamente la musiquita. Señor, ven a crear en nosotros una hambre por tu presencia. Ven a crear en nosotros una hambre por tu presencia. Ven a crear en nosotros una hambre por tu presencia. Que de mañana podamos buscarte. Que en la madrugada podamos entrar a tu presencia. Ven a crear una hambre en nosotros por tu palabra. Señor, haz del altar de nosotros un altar de fuego. Que el fuego de tu presencia siempre esté quemando en el altar de nuestro pecho, en el altar de nuestra alma. Que el fuego de tu presencia esté quemando siempre, cada día, en nosotros. Una revelación nueva y fresca, un toque nuevo, una nueva presencia, una nueva gloria. Que el aceite no se acabe en el altar de nuestro corazón. En el nombre de Jesús, reprendemos todo espíritu de pesimismo. Reprendemos todo espíritu de yo no puedo. Reprendemos todo espíritu de que yo no soy americano, que no sé el idioma. Reprendemos todo espíritu que venga en contra del Espíritu de Dios. Y declaramos de que tú eres una arma poderosa. De que tú eres un joven visionario. De que tú eres un profeta de Dios. Tú eres un evangelista de Dios. Tú eres un pastor de Dios. Tú eres un profeta, una profeta de Dios. Tú eres un misionero, una misionera. Tú eres un doctor, tú eres un maestro. Tú eres un técnico. Pero tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Visita, Señor, cada uno de nuestros corazones. Ven a visitar nuestro corazón, oh Dios. Ven a visitar nuestra vida, visita nuestra familia. Visita mi relación contigo, Dios. Visita mi relación contigo. Visítame, visítame, visítame. Visítame en el nombre de Jesús. Visítame en el nombre de Jesús. Anda.
En el nombre de Jesús.